En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Como saben, Fernando siempre tiene esa visión cercana, exacta de lo que está pasando en el escenario político nacional y le agradecemos enormemente que siempre nos dé claves para entender lo que estamos viendo estos días. ¿Cómo estás?
Mi estimado Ángel, bien, gracias. El agradecido soy yo por esta oportunidad que me regalan cada semana de poder platicar contigo, el hombre más informado de Querétaro, y de compartir pues con este amplísimo auditorio algunas ideas, muchas algunas gracias. Reflexiones, ¿no?
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, vamos a seguirle con lo que estábamos antes de entrar al aire.
Ahorita en el comercial veíamos escenarios y decisiones que a veces pues no les haya uno la cuadratura de esos círculos, Fernando.
No se entiende, Ángel. Mira, el día de ayer estábamos a 15 días de que terminen las campañas. Sí. Entiendo yo que el 29 de mayo, que es miércoles 29 de mayo, es el último día de campaña. Seguramente la inercia seguirá, pues todavía, aunque ya los medios saben que no deben de meterse, pero bueno, seguirá un poco esa inercia pues hasta el día de la elección. Y vemos cómo se acerca ya la fecha en la que los mexicanos saldrán a emitir su voto. Y muchos pensábamos que para estas alturas las candidatas y el candidato presidencial iban ya a soltar esas propuestas cautivadoras, innovadoras, inteligentes, que se estaban guardando, ¿no?, para cerrar. Y lamentablemente no, Ángel, vemos que al contrario, ¿no?, pareciera que están extraviados todos en esta dialéctica de la acusación del tú eres peor que yo. Para nada se ven las propuestas, lo único que vemos cotidianamente son las descalificaciones. Uh-huh. Al mismo tiempo el presidente pues sigue metido en el discurso nacional, ahora pues con el tema de la bandera, ¿no?, que es increíble. Bueno, pues que toda esta situación de la declinación de Jorge Álvarez Máynez en favor de Xóchitl o no, primero pues jurídicamente es absurda, no existe esa figura en la legislación electoral mexicana, ¿no? Si el señor decide no participar, de ninguna manera sus votos se suman o hay manera de que se integren, ¿no? Claro. No sé de dónde suponen quienes piensan en esta idea que ante la eventual salida de la contienda de Jorge Álvarez Máynez, sus votos se irían a Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, honestamente no veo por qué tendría que ser así, ¿no? Quizás se repartirían en forma muy similar a como al final quedaría el resultado, pero no sé, no hay quien supone en esa esperanza, ¿no?, que así sería y entonces con eso se obtendría un triunfo que hoy se ve difícil por lo que dicen las encuestas, ¿no?, y los estudios de opinión y las encuestas de encuestas y demás, ¿no?
Números más, números menos, las encuestas ahí dicen que la señora Sheinbaum trae 40 y pico, 50 y pico, según la encuesta que tú veas, pero vamos a decir 50. Xóchitl 30 y Máynez 7-8. Entonces, aunque declinara Máynez, pues la cifra es de 38.
Sigue siendo entonces, muy sigue alta, estando, ¿no? Incluso se podría abrir más la diferencia, ¿no?
Claro.
En un escenario de dos contendientes.
Claro,
¿no?
Pero yo entiendo que le apuestan un golpe mediático. Ahora, lo platicaba, lo he venido platicando estos días, hoy en la mañana lo retomé, tú lo viste también hace ratito. Pues ellos no juegan a ganar, los naranjas no están jugando a querer ganar la presidencia, están jugando a ver cuántos votos consiguen con las canciones pegadizas y con Máynez y lo que quieras, a ver cuántos votos consiguen y con ello cuántos diputados y senadores consiguen para convertirlos en moneda de cambio.
Claro, me parece, Ángel, que tú das en el clavo. Movimiento Ciudadano tiene garantizado el registro con los números que hasta hoy se conocen. Su objetivo es incrementar su presencia congresional, incrementar su presencia donde ya están gobernando, ¿no? Uh-huh. Empezar a construir bases y empezar a construir estructuras en las entidades donde no han tenido el crecimiento que han tenido en otros estados, y tienen una apuesta relativamente clara dentro de 3 años que tiene que ver pues un poco con la apuesta que hicieron con Jorge Álvarez Máynez, pero ahora en una figura más contundente electoralmente hablando. Uh-huh. Que la verdad pues tendría que ser o Samuel García o Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿no? Uh-huh. Y ahí están los dos, ¿no? Uno de gobernador de Nuevo León, el otro era el alcalde de la Ciudad de Monterrey y ahora es candidato al Senado de la República en el estado de Nuevo León. Uh-huh. Han sido amigos, socios, compadres desde hace muchísimo tiempo. Pareciera que de tiempo acá se han venido bifurcando esa ruta común, porque al final, bueno, pues no pueden ocupar dos cosas el mismo espacio al mismo tiempo, entonces no pueden ser candidatos presidenciales los dos, y me parece que hacia allá van las aspiraciones de ambos, ¿no? Uh-huh. Yo creo, y lo comentábamos antes de salir al aire, que Luis Donaldo Colosio Riojas tiene una figura más seria, que pudiera quizá ser más sólida en una candidatura presidencial.
Y que puedes catapultar mejor desde un puesto en el Senado.
Exactamente, y el Senado es finalmente un espacio muy ad hoc para sembrar aspiraciones presidenciales y cosecharlas más adelante. Uh-huh. Ángel, porque tienes cobertura mediática, tienes trascendencia en tu entidad.
Sí.
Las decisiones no son unipersonales, ¿no? Al final, pues ahí se decide por la regla de la mayoría. Entonces, no hay costo político, por más mala que pueda ser la imagen de los legisladores, el costo político no es individual, ¿no? Se diluye en la colectividad, y vas transitando en una casa que tiene menos jabón que la del jabonero, que es la administración pública, ¿no? Finalmente, ser gobernador, ser alcalde, pues todos los días estás expuesto a que suceda algo que políticamente te desbarranque de cualquier pretensión, ¿no? Uh-huh. Llegó a pasar hace muchísimos años, nuestros radioescuchas jóvenes no se acordaron una explosión que hubo en Guadalajara, sí, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Por un tema ahí de gasolina.
Sí. Que llegó ahí al drenaje y pues de ahí va.
¿Hay responsabilidad o no de quien era en ese entonces el alcalde y funcionarios públicos? Pues es debatible, ¿no? Pero no importa si la había o no la había, ¿no? Al final la ciudadanía hace su juicio y atribuye esa responsabilidad, ¿no? Se busca de culpables y se encuentran y vas para afuera, ¿no? O sea, entras y sales, ¿no?
Sí.
En cambio, finalmente en el Congreso estás mucho más apapachado, mucho más contenido de cualquier riesgo que en otros espacios. También en el caso de Samuel García está jugando Mariana Rodríguez, su esposa, a la alcaldía de Monterrey. Le corre suerte si gana o pierde, sí. Le corre suerte, aunque gane, si gana por poquito, sí también. Nuevo León es un estado muy complejo de gobernar, en el que pasan cosas curiosas, ¿no? Recordemos al Bronco, ¿no? El primer candidato independiente, o de hecho el único candidato independiente que ganó una gubernatura, fue el Bronco en Nuevo León, ¿no? Al mismo tiempo, pues es ahora sí que uno de los motores, o el motor económico de México, por la vocación industrial y por las empresas que ahí se han desarrollado y que desde ahí operan. Está muy interesante, ¿no? Lo que viene dentro de 3 años está muy interesante. Si Claudia Sheinbaum gana y hace un gobierno diferente y se acerca a aquellos grupos que están francamente conflictuados con la actual administración, puede cambiar el escenario. Quizá, ¿qué van a hacer el PRI, el PAN y el PRD, estos partidos históricos hoy coaligados? Va a depender también, Ángel, de su presencia en el Congreso mexicano, ¿no? Si tienen una presencia que juntos les permita ejercer una verdadera presión al gobierno, seguramente permanecerán. Uh-huh. Pero si no la alcanzan, seguramente se van a mandar a la fregada, ¿sí?, como estaban antes, ¿no? ¿Sí? O sea, porque no podemos olvidar que por más que hoy se traten con respeto, al final son enemigos políticos históricos en este país, ¿no?
Es verdad.
Entonces, pues mira, hay una gran curiosidad por ver qué pasa el 2 de junio. Hay para quien hay interés, hay para quien su carrera o su destino político está totalmente dependiente de los resultados, pero para la mayoría de la ciudadanía, por lo pronto hay gran curiosidad y esperanza, para un lado o para otro, ¿eh?
Sí.
Porque está esto polarizado.
Yo, a final de cuentas, creo que estamos viviendo un momento muy interesante de la campaña, cuando todo el mundo pensaba que esto ya estaba arreglado, que ya dábamos por sentado quién sería ganador, etcétera, etcétera. Se han movido las cosas, y a pesar de lo que digan las encuestas, hay un sentimiento en los equipos de que, como dices tú, pues hay esperanza y de que se le puede dar vuelta al resultado, particularmente en el equipo de la señora Gálvez. Entonces, creo que eso le están apostando a mover las cosas y a generar esta percepción de victoria, como en su momento pasó con Fox frente al prismo tradicional. Jugaron a decir si hay esperanza, y a pesar de lo que te digan y a pesar de lo que puedan ellos cantar, sí podemos cambiar las cosas. Fue creciendo ese discurso y a final de cuentas se transformó en un voto para el señor Fox. Creo que a eso es a lo que se están moviendo ahora, el día de hoy, y creo que en cierto sector de la población están haciendo generar una duda, un tema de incertidumbre, y creo que eso a final de cuentas es bueno, porque nos va a permitir vivir una última etapa de las campañas que va a ser interesante, que no va a estar aburrida y que vamos a ver qué se van a decir en el debate del domingo.
Claro, yo veo cosas interesantes, Ángel, en este momento. Por un lado, como tú bien apuntas, las campañas siguen vivas. De repente cuesta trabajo entender ese discurso de un sector del país que dice que aquí la democracia ya se acabó. Y ya se acabó la democracia, y entonces, ¿cómo la vamos a recuperar? Pues democráticamente, ¿no? A través de una elección. Sí. Que destruyeron al INE. Pues el INE está organizando las elecciones actualmente, y ahí van, ¿no? Habrá que esperar a la jornada, pero en términos generales, ahí van. Yo no veo gran diferencia con lo que hacía el INE en esta etapa, en otras épocas. Es muy delicado que en México, no obstante las reformas electorales y todo lo que le invertimos a nuestro sistema electoral, en aras de nuestra democracia, se sigue manejando el fantasma del fraude, ¿no? Uh-huh. Y quienes creen que pueden perder empiezan a soltar este tufo de que nos van a hacer fraude. Sí. Y no salimos de eso, ¿no? O sea, independientemente de lo que ha pasado políticamente en el país y de las alternancias que ha habido, Ángel, que esas alternancias evidencian la existencia de un sistema democrático per se, seguimos empañando las elecciones con el fantasma del fraude, ¿no? Ojalá algún día logremos superar eso, y ojalá algún día sí veamos campañas de propuesta y no de conflicto, y ojalá veamos debates de ideas, no de historias, y ojalá veamos encuestas no pagadas, claro, que sean herramientas de análisis y no herramientas de promoción. Uh-huh. Pero bueno, todo eso le toca a las generaciones que vienen abajo si quieren generar un sistema político electoral distinto, que lo pueden hacer, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo avanzan estos temas. Nos quedan 15 días de campañas y vamos a ver cosas muy interesantes. Primero el debate el domingo y luego también, pues obviamente, cómo van a ir enfilando los cierres de campaña los diferentes aspirantes presidenciales. Pero como les dije al arranque de esta conversación, siempre es un gustazo platicar con Fernando Ortiz Proal, porque nos da las claves de lo que está pasando ahora mismo en el escenario político nacional.
Estimado Javier Correa, el placer es mío, y que tengas un espléndido jueves, igual que todo el auditorio.